Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, espero que estén bien. Quiero hacer este vivo que hace mucho, mucho tiempo vengo relegando por diferentes motivos, fundamentalmente por falta de tiempo. Así que dije, bueno, lo hago ahora, a pesar de que tampoco hoy tengo tiempo, pero como siempre es así, era hora de hacerlo. Básicamente estuve haciendo algunos videos por acá y después los subo a YouTube para presentar algunos de los talleres que propongo para quienes quieran estudiar algunas obras importantes o algunos problemas de la filosofía. En estos talleres a distancia que propongo en modalidad sincrónica, o sea, con las clases grabadas. Se trata de presentar en realidad talleres que yo ya hice en vivo, que tienen las clases grabadas, que tienen todo el material de lectura, los resúmenes, etcétera, y que los ofrezco para quienes quieran estudiar ahora algunas obras o autores o problemas que yo en el taller ya no vuelvo a repetir porque ya trabajé, pero aún así me parecen fundamentales, importantes. En este caso se trata de presentar el taller sobre Spinoza. Y como saben, aprovecho este vivo no solamente para contar un poco de qué va el taller, sino que la idea de este vivo y de este video es, aun para quienes por supuesto no quieran anotarse en el taller, estudiar la obra de Spinoza, etc., es que puedan tener en este rato que dura el vivo un acercamiento, una introducción, un cierto contexto y algunos momentos importantes. Inclusive algunas conclusiones, algunas ideas de la filosofía spinoziana, ¿sí? Este taller, les digo para quienes vean el video este en cualquier momento, dentro de unos meses, el año que viene, hoy estamos a 11 de abril del 2024, por esto después queda ahí, lo pueden hacer cuando quieran, porque tienen las clases grabadas en audio. Es un taller que duró 3 meses, o sea, son 12 o 13 clases, ¿sí? Una clase semanal. También incluye todo el material de lectura en las ediciones con las que trabajamos, que en este caso son las de Alianza. Ahora voy a hablar un poquito de eso. Incluye también unos cuadros maravillosos que hice durante el taller, ¿no? Sobre las distintas partes de la ética. Por ejemplo, la parte 2 de la ética es, ¿no? En este cuadro. La tercera parte de la ética. En este cuadro y la primera parte de la ética un poco más simple en este cuadro, en fin. Las notas que yo voy tomando para preparar las clases en un taller donde en última instancia leímos la ética completa, ¿sí? La ética demostrada según el orden geométrico completa, y eso son unas notas que son todas estas, son unas 65 páginas de notas sobre la ética Spinoza y unas 20 páginas sobre lo otro que leímos también en el taller, que es parte del Tratado Teológico Político, este libro de Spinoza. Entonces es un taller cuyo título es Spinoza, Inmanencia, Afectos y Política. Introducción a Spinoza, porque se propone sobre todo como una primera lectura de la obra, aun si alguien conoce algo de la obra de Spinoza, lectura de la obra de Spinoza, no hablar sobre, sino leerlo, estudiarlo, ¿sí? Trabajar. Siempre los talleres, para mí, requieren que conectemos directamente con los textos de los autores, incluyendo la complejidad que eso implique, ¿sí? Está claro que los textos de los filósofos son en general complejos, Spinoza no es una excepción para nada, la ética es un texto complejo y en algún sentido extraño para nosotros, porque fue escrito en el siglo XVII, porque tiene un modo, ahora vamos a hablar de eso un poco, matemático, geométrico, etc. Entonces, puede ser algo que nos... Bueno, no, nos refrene su lectura directa y nos vaya digamos, nos invite a leer a un comentador. Lo cual está bien, digamos, no estoy en contra de leer los comentarios o los libros sobre Spinoza que sobran, por suerte, y algunos excelentes, muy buenos, que ayudan mucho, pero eso no puede reemplazar, a mi juicio, no puede reemplazar la lectura directa de los textos, ¿sí? Del autor. Porque tenemos que ir haciendo nuestras propias herramientas de lectura, nuestras propias interpretaciones, y para eso. Los talleres siempre se proponen como un acompañarnos en la lectura de los textos, ¿sí? Entonces, este taller, un taller de 12, 13 encuentros, en los cuales leímos toda la ética y una selección del Tratado Teológico Político, que es un texto extenso, como verán, más o menos extenso como la ética, ¿sí? Entonces no alcanzamos en 3 meses a leer todo esto, era una exageración. Ya de por sí, la lectura de la ética es una lectura rápida, digamos, ¿no? En 2 meses y pico. Bueno, entonces esa es la propuesta del taller. ¿Sí? Lo pueden hacer cuando quieran, desde el país en el que estén, en el momento en el que estén. Leen la ética completa y una parte del Tratado Teológico Político. Ahora voy a tratar de comentarles qué es lo que estas obras dicen, qué es lo que estas obras proponen, leerles algunos fragmentos. Nada, darles ganas, espero, de acercarse a la obra de Spinoza, ya sea a través de este taller o como quieran, vayan directamente a los textos que están ahí, se consiguen. Y son maravillosos. Leer la ética es leer uno de los grandes, grandes libros de la historia de la filosofía, ¿sí? Occidental, sin duda. Si uno tiene que hacer, digamos, un top 5 o un top 10 de, ¿no?, cuáles son los grandes libros de la historia de la filosofía, supongamos, ¿no? La crítica de razón pura de Kant, no sé, la metafísica de Aristóteles o la República de Platón, o Ser y Tiempo de Heidegger. Bueno, en fin, cada uno hará su selección, ¿sí? O el Leviatán de Hobbes, qué sé yo. La ética tiene que estar en ese top 5 o top 10, sin duda, de las grandes obras de la filosofía. Es una obra a la cual Spinoza le dedicó muchísimos años, ¿sí? De producción. Y bueno, vamos a comentar un poco la cosa. Como ustedes saben, Spinoza, pensador judío del siglo XVII, venía de una familia, digamos, judía sefaradí, España, Portugal, ¿no? Los judíos fueron expulsados de esas tierras, muchos de esos se asentaron en una comunidad en Ámsterdam, ahí se cría Spinoza, con una educación, digamos, religiosa, ortodoxa, pero con un espíritu muy crítico, empieza a tener diferencias muy, muy fuertes rápidamente respecto a las enseñanzas religiosas, hasta que llega un momento que muchos de ustedes conocerán, que es la expulsión de Spinoza de la comunidad judía en la que se encontraba. Quiero leerles el acta de excomunión, de expulsión, que dice así: los dirigentes de la comunidad ponen en su conocimiento que desde hace mucho tenían noticia de las equivocadas opiniones y errónea conducta de Baruch de Spinoza, y por diversos medios y advertencias han tratado de apartarlo del mal camino. Como no tuviera ningún resultado, y como por el contrario, las horribles herejías que practicaba y enseñaba, lo mismo que su inaudita conducta, fueran en aumento, resolvieron, de acuerdo con el rabino, en presencia de testigos fehacientes y del nombrado Spinoza, que éste fuera excomulgado y expulsado del pueblo de Israel, según el siguiente decreto de excomunión, que es lo que sigue: por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Espinosa, con la aprobación del Santo Dios y toda esta santa comunidad ante los santos libros de la ley, con sus 613 prescripciones, con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición con que Eliseo maldijo a sus hijos y con todas las execraciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y el enojo del Señor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándolo al maligno con todas las maldiciones del cielo escritas en el libro de la ley. Pero vosotros, que sois fieles al Señor vuestro Dios, vivid en paz. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 yardas, que nadie lea nada escrito o transcripto por él. Ese es, no sé si lo habían, seguramente conocían, la historia de la excomunión de Espinosa, pero por ahí lo habían escuchado, ¿no? El documento que se le leyó a Espinosa y que lo, como verán, muy fuerte, no solamente en términos religiosos, sino muy fuerte, porque no es que simplemente dicen, bueno, no perteneces más, no, no sos un judío más, no perteneces más a esta comunidad, sino que prohíben que los que pertenecen a la comunidad hagan cualquier tipo de trato con él, tengan cualquier tipo de relación con él, lean lo que él produce, hagan negocios con él, lo ayuden, etc. Espinosa queda absolutamente aislado en una época en la que Ámsterdam era uno de los pocos lugares donde un judío podía vivir. Espinosa se va a transformar en una figura secular. En un ciudadano, ¿no?, de Holanda, de Ámsterdam fundamentalmente, y va a tener relaciones con otras figuras, digamos, otros librepensadores, por utilizar ese término, que en esa época empezaron a pulular, por supuesto, también desde el cristianismo, ¿sí? Los colegiantes, bueno, muchas figuras que van a, con las cuales él va a empezar a tener relaciones, pero va a ser un ciudadano sin comunidad religiosa, lo cual es un poco extraño. No para nosotros, pero sí para la época, ¿sí? Sí para la época. Spinoza es, en ese sentido, un autor clásico de la modernidad, es un autor del siglo XVII, comparte, es apenas posterior a Descartes, lo lee a Descartes, lo comenta, lo conoce, por supuesto, discute con él, ¿sí?, con varios de los supuestos de la filosofía cartesiana, pero por muchos motivos, de estos pensadores del siglo XVII, donde, bueno, un poquito posterior a él está Leibniz, por nombrar, ¿no?, las grandes figuras de lo que se denomina a veces el racionalismo, ¿sí?, moderno del siglo XVII, donde están Descartes, Spinoza, Leibniz y otros, ¿sí? Bueno, Spinoza, de algún modo, es uno de los más leídos, releídos y reinterpretados en términos contemporáneos, ¿sí? No solamente porque Nietzsche encuentra afinidades con Spinoza, porque Deleuze más adelante, ¿no?, a finales del siglo XX, encuentra muchas afinidades con la obra spinoziana, sino también porque Marx es un gran lector de Spinoza. Bueno, tanto en términos ontológicos, éticos, políticos, la filosofía spinoziana tiene una potencia tal que, digamos, conectarse con ella no es simplemente hacer historia de la filosofía, aunque esa es una posibilidad, por supuesto, siempre abierta, sino que nos habla de un modo que nos permite comprender y atravesar ciertos problemas de una manera muy potente, muy actual, muy vitalizante, por lo cual, bueno, si uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el filósofo que sigue operando, ¿no?, muy fuertemente hoy entre nosotros? Bueno, es Spinoza, de esta época, ¿no?, del siglo XVII. Vamos a tratar de ver por qué, ¿sí? Vamos a acercarnos un poquito a esta gran obra que es La Ética. Yo utilicé en este taller la edición de Alianza, ¿sí?, la edición de Vidal Peña. Hay muchas otras que son buenas. Hoy en día también hay una de Mario Caimi, que fue maestro mío en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, que está editada por Coligüe, que es también muy buena. Hay muchas otras. Yo cuando estudié en su momento, estudiaba con esta del Fondo de Cultura Económica. En fin, hay varias traducciones que son buenas. Sin duda, la de Vidal Peña es un clásico en español, así que yo usé esa. Tiene un buen aparato crítico, buena introducción, buenas notas al pie, etcétera, etcétera. ¿Qué es este libro? ¿Qué es este libro que les dije es uno de los libros, ¿no?, más importantes de la historia de la filosofía occidental? Sin duda, una obra central que en este taller leemos completo. Quizás un poco a las apuradas, pero completo, ¿no? Como una buena primera lectura, lo llamo yo, una buena primera lectura. Es un libro que uno puede estudiar años, ¿sí? O sea, y que uno debe estudiar años, durante años, y volver a estudiar y volver a leer, como si fuera la Biblia que se vuelve a leer cada año, ¿sí? Pero que uno tiene que hacerse primero, me parece a mí, un panorama general ¿no?, de aquello con lo que se involucra, para después ir profundizando, ¿sí?, volviendo sobre ciertos momentos, problematizando con mayor intensidad, ¿sí? Pero esta es una lectura justamente de conjunto para la comprensión de la obra, de sus alcances, de los problemas que están ahí involucrados. Bueno, es una obra escrita de modo geométrico, ¿sí? De hecho, acá está en el título, en la tapa, ¿sí? Ética demostrada según el orden geométrico. El modelo básicamente es el modelo digamos, es el modelo del conocimiento matemático que en esta época, hablamos recién de Descartes, pero no solamente, pensemos en Galileo, ¿sí? El conocimiento matemático de alguna forma garantiza o tiende a garantizar que lo que, digamos, el tema que se esté tratando no esté atravesado por los supuestos religiosos, escolásticos, ¿sí? Que digámoslo así, anclaron un poco el pensamiento medieval, para decirlo muy rápidamente, a una serie de dogmas que justamente esta época está tratando de sacarse encima, discutir, etc. Entonces, una gran cantidad de pensadores encuentran en la rigurosidad de la matemática una suerte de garantía para dar cuenta de la rigurosidad efectivamente de las propuestas que ellos hacen. De hecho, en una carta que le manda a Alberto Burg, Spinoza dice lo siguiente sobre su libro, ¿no? Sobre la ética. Le dice: "No presumo haber encontrado la mejor de todas las filosofías, pero sí sé que conozco la verdadera". No es la mejor, es la verdadera. Es, ¿no? En ese sentido, la única. Y si me preguntas que cómo lo sé, te responderé que del mismo modo que tú sabes que los ángulos de un triángulo valen dos rectos. Los ángulos internos de un triángulo, 180 grados, dos rectos. Bueno, no es una opinión, no es algo que le parece, no es algo de lo que tiene unas, ¿no? Digamos, muchas pruebas que están medianamente fundadas, sino es una certeza matemática. Entonces, él va a intentar en este libro, con ese sistema geométrico basado en los elementos de Euclides, ¿no? En la geometría clásica de Euclides, que es un sistema axiomático, es un sistema en el cual digamos, las afirmaciones, que son las proposiciones, ¿sí? Se deducen de los axiomas y las definiciones. Dice, ¿sí? Parte de ciertos axiomas y de ciertas definiciones, y a partir de eso, Spinoza va deduciendo proposiciones que, como el razonamiento deductivo es un razonamiento, ¿sí? Correcto, que conserva, ¿sí? La verdad entre las premisas y la conclusión, entonces garantiza la sistematicidad y la verdad de aquello que va concluyendo a medida que va avanzando la obra, ¿sí? Entonces, tiene una pretensión sistemática, sin duda. ¿Sí? Tiene una pretensión totalizante, sin duda, y abarca una serie de temas y aspectos muy grandes, ¿sí? Incluyendo cuestiones ontológicas o metafísicas, que uno diría quizás es lo principal, pero al mismo tiempo el libro se llama Ética, entonces tenemos que tratar de pensar por qué esta obra se llama Ética y no se llama Metafísica o no se llama Ontología, ¿sí? Bueno, tiene evidentemente una pretensión práctica, lo dice su título. ¿Sí? En realidad Spinoza escribe este libro porque, diríamos, las propuestas ontológicas que las hay, ontológicas quiere decir, ¿no? Sobre la pregunta por qué es lo que existe, están un poco al servicio de la propuesta ética. Spinoza quiere que vivamos mejor, para decirlo un poco puerilmente, que seamos felices, ¿sí? Que dejemos de arruinarnos la vida unos a otros, ¿sí? Que podamos querernos, que podamos orientarnos respecto a nuestro deseo. Bueno, para eso tenemos que comprender mejor qué es lo que hay, qué es lo que somos, porque nosotros somos en una, ¿no? En un orden que tiene una lógica determinada de funcionamiento, ¿sí? Tenemos que dejar caer ciertas fantasías sobre lo que somos, si es que queremos vivir mejor, ser más felices, encontrarnos mejor con los otros, etcétera, etcétera. Entonces, si uno tuviera que resumir muy rápidamente, bueno, ¿por qué Spinoza escribe la ética? Bueno, porque básicamente entiende que hasta que no despejemos ciertos prejuicios sobre cómo es el mundo y sobre cómo somos nosotros, no vamos a poder avanzar en el camino complejo, difícil, no idealista, trabajoso, sin duda, de una vida más feliz, una vida más plena, una vida más alegre en términos de Spinoza, ¿sí? Bueno, entonces, para eso, él dice, hay que ir por orden. Y propone para este libro cinco partes. En la primera parte él habla de Dios, o sea, de la sustancia, de la naturaleza, del ser, de la realidad, o sea, empieza por la ontología. En la segunda parte habla del alma, o sea, del alma o de la mente, depende de la traducción, o sea, es la parte dedicada al conocimiento. Entonces, primera pregunta, ¿qué es lo que existe? Primera parte. Segunda pregunta, ¿qué podemos conocer? Y ahí está la capacidad del alma para conocer la segunda parte. En la tercera parte, las afecciones. El origen, la naturaleza de las afecciones. Cómo somos afectados, ¿sí? Y cómo afectamos a su vez. Y ahí está, empieza a trabajar su teoría, su propuesta racional sobre las pasiones. Ahí ya se empieza a acercar justamente a lo que abre la posibilidad de una ética. ¿Sí? La cuarta parte, titulada de la servidumbre del hombre o de la fuerza de las afecciones, tiene que ver efectivamente con el hecho de, bueno, ¿por qué somos siervos de nuestras pasiones? ¿Por qué si sé lo que es bueno, no lo hago y hago lo malo? ¿Por qué si sé que esto me hace mal, lo sigo haciendo? Estas preguntas hace Spinoza. Eso trata de explicar en la parte cuarta, ¿sí? Que donde también hay muchas o algunas, al menos, referencias a sus concepciones políticas, ¿sí? Es la parte también política de la ética, la parte cuarta. Y la quinta, titulada de la potencia y el entendimiento de la libertad del hombre, tiene que ver con, que para algunos es como la parte un poco más mística, ¿sí? ¿Cómo nos liberamos de esa servidumbre? ¿Eh? O sea, primera parte, ¿qué es lo que existe? ¿Cómo es la naturaleza? Segunda parte, ¿qué podemos conocer? ¿Cómo es nuestra alma? Tercera parte, ¿cómo es la lógica de las afecciones, del afectar y ser afectado? Y una vez que él tiene estas tres grandes primeras partes, la cuarta y la quinta son, diríamos, la aplicación de eso. Bueno, ¿por qué? Una vez que ya comprendemos, ¿no?, las lógicas involucradas en lo que somos, en lo que hay, en las relaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué sufrimos? ¿No? Tantas cosas de las cuales participamos, ¿por qué nos hacemos mal? ¿Sí? Y le hacemos mal a los otros y nos arruinamos la vida mutuamente, como decíamos antes. ¿Y de qué manera podemos liberarnos de esas formas erradas, ¿sí?, de ser atravesados por diversas pasiones, de desconocernos, etcétera? ¿Cómo podemos cuidar sobre nosotros mismos? ¿Cómo podemos trabajar sobre nosotros? ¿Cómo podemos modificarnos de tal manera de, como decíamos, vivir una vida más plena? ¿Sí? Más activa, más alegre, etcétera. Por esto es una ética. ¿Y cómo vamos a construir un ethos, un carácter, una forma de vida que nos permita ser más felices y no simplemente en términos individuales o como es complicado usar los términos como felicidad porque ustedes saben que pueden ser comprendidos de un modo, bueno, de quizás demasiado contemporáneo, pero la cosa va por ahí, por lo menos en un sentido más general. Entonces, lo que quiero proponerles es básicamente, ahora que les comenté el recorrido de la intención general un poco de la obra, es que veamos algunos aspectos de cada uno de las cinco partes de la ética de Spinoza, ¿sí? Algo pequeño, ¿sí? Entonces, primera parte, de Dios. Famosísimamente, ¿sí?, se suele decir, Spinoza es un panteísta. ¿Sí? Para Spinoza, Dios es la naturaleza. Bueno, es esa parte, es la parte de la inmanencia. ¿Sí? No, Dios no es más esa instancia trascendente, ¿sí?, que en la religión judía y en la cristiana, aunque con diferencias, etcétera. ¿Sí? Él aprendió de pequeño y domina, ¿sí?, la religiosidad occidental, hasta hoy, de alguna manera. ¿Sí? Bueno. Spinoza es un monista. ¿Qué quiere decir eso en filosofía, en ontología? Que hay una sola sustancia, hay una sola cosa, hay una sola entidad, que la llamamos Dios o la llamamos naturaleza. Entonces no hay dualismo. No hay ni el dualismo platónico, ni el dualismo, ¿no?, digamos, del mundo sensible al mundo inteligible, ni el dualismo cartesiano, ¿sí?, de res extensa y res cogitans, ¿no?, de cosa que piensa y cosa física, digamos, ¿no? Que es el dualismo alma-cuerpo. El dualismo platónico, el dualismo cartesiano es el dualismo alma-cuerpo. Spinoza va a modificar esa concepción y va a proponer que hay una gran unidad. ¿Sí? Entonces, esa ruptura del dualismo es al mismo tiempo una ruptura de la jerarquía que el dualismo siempre tiene. ¿Sí? Siempre guarda con esto, ¿no? Cada vez que nos propone un dualismo, no funcionan así, sino que funcionan así. ¿Sí? Si digo alma-cuerpo, digo alma-cuerpo. ¿Sí? Si digo hombre-mujer, digo hombre-mujer. Si digo animal, humano, digo humano-animal. ¿Sí? O sea, la tradición, cuando arma esos dualismos, propone siempre que uno es mejor que el otro, es más originario que el otro, manda sobre el otro, es más perfecto que el otro está fallado, lo que sea. Entonces, en la tradición, evidentemente, el cuerpo es despreciado, hay una primacía del alma. Y por lo tanto una primacía de lo metafísico. Esto es lo que rompe Spinoza. ¿Eh? Porque Dios, o la naturaleza, como él lo denomina, ¿sí?, es tanto físico, es tanto cuerpo como alma, como otras ¿Sí? Infinitas expresiones, otras infinitas maneras en las que se expresa la infinita potencia de esta entidad que llamamos Dios o la naturaleza. Spinoza es uno de los pensadores de lo infinito. También por eso le fascina a Borges, ¿sí? Sin dudas, a Spinoza, ¿eh? Es uno de los pensadores de lo infinito, es uno de los pensadores de la singularidad, ¿eh? Entonces, nada de un Dios bondadoso, nada de un Dios bondadoso o terrible que nos castiga, que nos premia, nada de un Dios que es un señor con barba, que se enoja, que nada de todo eso que se fija en nosotros. Dios es el nombre que le damos a lo existente. No es alguien que premia, castiga, que dice cómo tenemos que vivir. Es una totalidad que funciona. Y que funciona de un modo exuberante, que funciona de un modo riquísimo, que funciona produciendo, transformando, cambiando, etcétera, etcétera. ¿Y nosotros qué somos? ¿Algo diferente de Dios? ¿Algo creado por Dios? No. Parte de la forma en que esa única entidad se expresa. Pero lo mismo son los árboles, y lo mismo las piedras, y lo mismo lo que sea. ¿Sí? No hay nada fuera de esa entidad llamada Dios, todo es en Dios. Entonces, todo es efecto adecuado de las causas que están involucradas en su creación. ¿Esto qué quiere decir? No hay nada fallado en la naturaleza. Spinoza no cree en digamos, en los géneros. Como concretos. O sea, no hay propiamente lo humano, sino que hay entidades singulares que él llama modos, ¿eh? Entre los cuales estamos cada uno de nosotros. Obviamente que entre nosotros, ¿no? Que nos llamamos humanos, tenemos más en común, ¿no? Que con un árbol. Pero en realidad, cada entidad, cada modo, cada entidad finita, cada individuo, diríamos, cada singularidad, tiene una existencia única, irrepetible, dinámica, ¿sí? Entonces, lo que hace Spinoza al comienzo en este primer libro sobre Dios es tan importante, primero porque rompe con cualquier concepción antropomórfica de Dios. ¿No? Lo que él dice es, imaginamos un Dios que actúa como nosotros, que es una especie de gran padre, que premia, castiga, entonces vivimos, ¿no?, con culpa, pensando si lo que hacemos es bueno o malo en términos morales. No existe, ¿eh?, para Spinoza ese bien y mal en términos morales que nos lleva a concebirnos pecadores, etc. No existe. El mundo funciona, produce, ¿eh? Hay encuentros, algunos, ¿eh?, hacen que algo mejore, otros hacen que otra cosa empeore, etc. Con lo cual, lo primero que hace Spinoza, a mi juicio, es lo que Freud llama, ¿no?, ejercer una herida narcisista, ¿no? Freud habla de Copérnico, de Darwin y de el psicoanálisis mismo, de él mismo, digamos. Para mí Spinoza claramente asesta una herida narcisista a ese antropocentrismo, ¿sí?, de la imaginación del hombre, ¿sí?, que proyecta un mundo en el cual él es el centro, es un mundo moral, es un mundo, ¿sí?, que tiene. Por eso yo le decía, es la propuesta de Spinoza, muy explícita, hasta que no nos saquemos encima todos estos prejuicios que en buena parte son religiosos, filosóficos, religiosos, bueno, no vamos a poder comprendernos mejor, actuar mejor, etc. Entonces, lo primero es entender lo que hay. Hay una gran totalidad. Nosotros no somos un imperio dentro de otro imperio, dice Spinoza, ¿sí? No es que esa gran totalidad ¿no?, cuyas entidades, cuyos modos tienen relaciones causales, nosotros tenemos un libre albedrío y estamos exentos de eso, ¿no? No, no, no. Tenemos que comprendernos de la misma manera, ¿sí?, que se comprenden las relaciones entre cualquier existencia. Nuestra existencia no es distinta. Será un poco más compleja que otras, por supuesto, ¿sí? Pero está bajo las mismas lógicas, ¿sí? Bueno, entonces, esto hace no solamente a la caída de una interpretación moralista del mundo, ¿sí?, sino también a la caída de ese desprecio del cuerpo del que hablábamos, y que es fundamental en la historia de la filosofía, ¿no?, dominante, si quieren, y en la historia del pensamiento religioso, donde el cuerpo es aquello de lo cual hay que purificarse, hay que tener cuidado porque por ahí viene el pecado, etc. O sea, el cuerpo es tan divino, ¿sí?, como todo lo que hay, lo corporal, ¿sí?, lo físico no es para nada despreciable. Y ahí la famosa frase, que está un poco más adelante en el texto, nadie sabe lo que puede un cuerpo, ¿sí? Porque hasta ahora siempre el cuerpo fue lo despreciado. Entonces hay que tratar de no huir de lo que somos. Despreciar el cuerpo es una forma de huir de lo que somos, porque somos también cuerpo, no solamente, pero también cuerpo. Y eso es central. Bueno, en el libro segundo, Spinoza trata sobre el alma o la mente. Yo les dije, sobre todo, la intención es una intención, digamos, gnoseológica. Si la primera parte de la ética es ontológica, ¿qué es lo que existe? ¿Cuál es la realidad? Esa es la pregunta ontológica, ¿sí? La segunda sección es gnoseológica, se pregunta por el conocimiento. Y lo que conoce en nosotros es el alma, que está compuesto de ideas. Y conoce fundamentalmente el cuerpo, ¿eh? Entonces, esa es la. En la parte segunda está la famosa propuesta del paralelismo alma y cuerpo en Spinoza. Cuando uno tiene modelos dualistas como el cartesiano, ¿sí? Se le presenta a uno un problema. Acá hay una sustancia que es física y acá hay una sustancia que es metafísica, alma y cuerpo. ¿Cuál es el problema que se nos presenta? ¿Cómo se comunican alma y cuerpo? Bueno, Descartes, como sabemos, se metió en grandes problemas y no pudo resolver eso de una manera adecuada, de acuerdo a lo que muchos sostienen, porque la idea de que el alma gobierne al cuerpo, le dé órdenes al cuerpo, etc., empieza a desdibujarse cuando uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y cómo funciona ese mecanismo? ¿De qué manera? ¿Es corporal lo que el alma le indica al cuerpo o es anímico y en qué momento hay una traducción y cómo eso sucede? Bueno, Descartes, por supuesto, intenta responder eso, pero como decíamos, se mete en graves problemas. Spinoza. No solamente que eso implica tratar de explicar el procedimiento por el cual lo metafísico se conecta con lo físico, ¿eh? Cosa compleja de por sí, sino que, sobre todo, implica una jerarquía. Como decíamos antes, es el alma la que, ¿no? Y sobre todo su parte racional, y mediante su voluntad, finalmente lo que hace es ordenarle al cuerpo tal o cual cosa. Entonces, la afirmación de Spinoza que no sabemos lo que puede un cuerpo tiene que ver con que efectivamente siempre pensamos que el cuerpo es simplemente una especie de títere del alma. Y nunca lo pensamos en su propia lógica, en sus relaciones corporales, en su forma de afectar y ser afectado corporalmente. Y sobre todo, Spinoza rompe acá con la idea de que despreciando, como decíamos, el cuerpo, purificándonos del cuerpo, entonces el alma mejora, ¿no? Si tenemos un dualismo de ese tenor, entonces la idea de que uno puede, en última instancia, arruinar el cuerpo, ¿sí? Para que el alma se purifique, ¿sí? Debilitar el cuerpo para que el alma se potencie, es algo con lo que él corta de raíz. ¿Por qué? Porque cuerpo y alma son dos expresiones de lo mismo, no hay varias cosas. Ese es el truco de la primera parte del libro de Spinoza. Hay una sola sustancia, hay una sola cosa. Y alma y cuerpo son dos caras de la misma moneda. Entonces, si yo arruino el cuerpo, arruino también el alma. Si yo arruino el alma, arruino también el cuerpo. ¿Eh? Porque en realidad no estoy arruinando el alma o el cuerpo. Estoy arruinando esa unidad, ¿sí? Que tiene una cara, si quieren, ¿no? Como la moneda corporal y una cara anímica o mental, ¿sí? O cognitiva, si quieren, ¿sí? Entonces, la doctrina del paralelismo alma-cuerpo implica que lo que pasa, el alma nunca puede conectarse, ¿sí? No puede causar algo en el cuerpo ni el cuerpo en el alma, sino que lo que sucede se va expresando paralelamente en el cuerpo y en el alma, en el cuerpo y en el alma, en el cuerpo y en el alma. Espero que eso haya sido. Bueno, eso está. Para eso hice estos cuadros así que les comentaba. Podemos detenernos un poco acá. ¿Sí? Primera parte de Spinoza, ¿sí? Dios, la sustancia, los atributos, ¿sí? Que son infinitos, pero que conocemos dos, alma y cuerpo, y los modos que somos nosotros y cuáles son sus relaciones. Y acá lo que les comentaba respecto, en la parte segunda, aunque no se vea mucho acá, no importa, el paralelismo alma-cuerpo. ¿Sí? Bueno. En fin, para este video alcanza, me parece, con lo que acabo de indicar. Tener en los primeros dos libros, en las primeras dos partes de la obra Spinoza, de la ética, las herramientas, los elementos, para poder finalmente, en la parte tercera, empezar a comprender cómo afectamos y somos afectados. Pero muy importante, insisto, es que si no nos sacamos esos prejuicios sobre Dios, sobre nuestra libertad, sobre nuestra alma, etcétera, etcétera, después no podemos comprender cómo afectamos y cómo somos afectados, ¿sí? Entonces, hay algo que hace Spinoza que es efectivamente una herida narcisista en varios sentidos. Por un lado, porque no somos más esos hijos privilegiados de Dios, hechos a su imagen y semejanza, etcétera. Todo eso está barrido absolutamente. Por otro lado, porque nos creemos demasiado libres y en realidad eso lo que impide es que conozcamos mejor en qué sentido las afecciones de las que somos objeto, ¿sí?, nos llevan a actuar de determinadas maneras y a padecer de determinadas maneras. Entonces uno se asigna a uno demasiada responsabilidad, demasiada culpa y no entiende en el entramado de composiciones de relaciones en las que uno está involucrado. Para Spinoza es fundamental dejar caer esa fantasía del libre albedrío y comprender, ¿sí?, mejor, atender mejor, ¿sí?, a los encuentros y por lo tanto las afecciones. Les leo el prefacio de la parte tercera de la Ética Spinoza. La mayor parte de lo que han escrito acerca de los afectos y la conducta humana parecen tratar no de cosas naturales que siguen las leyes ordinarias de la naturaleza, sino de cosas que están fuera de la naturaleza. Más aún, parece que conciben al hombre dentro de la naturaleza como un imperio dentro de otro imperio. La frase que les dije hace un rato, ¿no? Pues creen que el hombre perturba más bien que sigue el orden de la naturaleza, que tiene absoluta potencia sobre sus acciones y que solo es determinado por sí mismo. ¿Ven? El hombre cree que se autodetermina, tiene una imagen de sí. Estamos todavía, bueno, ya podemos hablar de eso en otros momentos, pero Spinoza es muy claro respecto a eso. Cuando uno tiene una imagen de sí demasiado alta, ¿sí?, la cosa no mejora, sino que se arruina. Cuando uno cree, ¿sí?, que es dueño de ¿no?, de sus acciones en un sentido mucho mayor que lo que lo es, ¿sí?, cuando uno se cree más libre de lo que es, uno arruina su propia vida y la de los demás. Porque uno no comprende los mecanismos y las dinámicas que lo llevan a vivir de tal o cual manera. Entonces Spinoza dice, bueno, aceptemos que no somos eso que pensábamos en términos imaginarios. Para Spinoza la imaginación tiene que ver con un conocimiento de tipo inadecuado. Eso es, lo pasé muy de largo, pero toda la parte 2 gnoseológica implica tres tipos de conocimiento con características bastante complejas, pero el menor, digamos, el menor grado de conocimiento, justamente la imaginación, es en la que en general están esos errores sobre lo que creemos que es Dios, creemos que somos nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, si aceptamos que no somos una excepción, ¿sí?, y nos permitimos pensar una teoría racional de los afectos, entonces la cosa va a ser distinta porque vamos a comprender, o vamos a empezar a comprender mejor, ¿sí?, las formas en que afectamos y somos afectados. Entonces, la primera cuestión entonces es tratar de mostrar efectivamente que en nosotros y en todo lo existente, pero ahora ya cada vez Spinoza está centrando más en la vida de los hombres, ¿sí?, hay un movimiento, un esfuerzo, lo llama él el famoso conatus, ¿sí?, un dirigirse hacia una naturaleza que nos lleva, ¿sí?, a seguir siendo lo que somos. Esa es una de las definiciones, ¿sí?, un esfuerzo de perseverar en el ser, ¿sí? Ese esfuerzo con Ari, ese esforzarse, con Atus, es el esfuerzo por perseverar en el ser que cada cosa es su propia esencia, es su propia singularidad. Es la potencia de permanecer siendo lo que es y actuando como puede actuar. Entonces, cuando ese esfuerzo se refiere tanto a la parte anímica como a la parte corporal, Spinoza dice, llamémoslo, es el apetito, ¿sí? Y cuando es consciente, es nuestro deseo. Y ese deseo del que estamos hablando es nuestra esencia. Spinoza lo que dice es, bueno, finalmente tenemos que comprender que hasta que no conozcamos mejor ese deseo, ¿no? Que no es lo que uno quiere, lo que uno se le ocurre, lo que uno le parece, sino efectivamente la propia esencia que se esfuerza por actuar de acuerdo a lo que es. O sea, esto implica un enorme trabajo de autoconocimiento. ¿Sí? Hay un gran conócete a ti mismo. Por eso, para conocerte a ti mismo, sacate de encima la fantasía sobre lo que, ¿no? Sobre cómo sos, sobre cómo funcionás, etc. Y empecemos a conocernos. ¿Por qué empecemos a conocernos? Bueno, porque finalmente dijimos, somos seres absolutamente singulares, aunque tengamos cosas en común con los otros. Entonces, no es una buena forma de conocerme, por ejemplo, ¿sí? Compararme con lo que yo creo que el humano debe ser. El humano, el hombre, la mujer, el argentino, el italiano, no importa, ¿sí? Con una especie de ideal o de imagen justamente que tengo de cómo debería ser. Todo es aquello que puede, su potencia. Entonces, por ejemplo, nadie podría ser definido como un ciego, porque un ciego, en realidad, no dice nada de lo que esa persona que no ve puede, ¿sí? A un ciego no le falta nada en términos espinocianos, entonces jamás lo llamaríamos de ese modo, ¿sí? Jamás se definiría por aquello que le falta, porque eso es en relación a un modelo, un universal que no está en ningún lado. Entonces, para Spinoza es fundamental que empecemos a comprender cuál es nuestra potencia, ¿sí? Que nos empecemos a amigar con eso, que empecemos a experimentar con eso y veamos qué es, en ese juego de encuentros, de afectar y ser afectado, lo que compone mejor, lo que ayuda a que esa potencia pueda desplegarse y lo que lo impide, lo que es una fuerza que impide que actuemos y nos lleva a padecimientos. Spinoza tiene un supuesto muy importante, que es que los padecimientos pueden alegrarnos, ¿sí? O pueden entristecernos, pero en realidad las acciones nuestras siempre nos alegran, o sea, nos potencian en términos spinozianos. Lo cual quiere decir, para decirlo rápido, que en última instancia nadie hace algo contra sí mismo. Y llevándolo al extremo, por ejemplo, nadie se suicida. En términos spinozianos, ¿se entiende por qué? Porque el suicidio, no es que no existan los suicidios, Spinoza no es un tonto, no es una acción, es algo que uno padece. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay una fuerza mayor o una cantidad de fuerzas que me están venciendo y que terminan, ¿sí?, haciendo que padezca mi propia autodestrucción. Pero no es una autodestrucción en el sentido de que el origen tiene que ver con unas fuerzas que son exteriores a mí. Entonces, ¿qué hay que hacer básicamente? Bueno, alejarse, comprender mejor que lo que pensé que por ahí componía conmigo, porque no me hacía bien, finalmente me hace mal, entender mejor esas relaciones, y alejarse de ellas de diversas maneras. Por supuesto, esto lleva a una teoría de los afectos muy compleja, ¿sí? Que permite entender, bueno, los afectos tales como los pensamos, no solamente el amor y el odio, sino la envidia, la soberbia, la ambición, la conmiseración, la aprobación, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta de Spinoza entonces, yo les comentaba en la parte cuarta del libro, es, bueno, ¿por qué somos siervos, sobre todo? ¿Por qué padecemos tanto? Spinoza dice, tenemos la fantasía de que somos demasiado libres, cuando en realidad padecemos mucho más de lo que creemos. ¿Podemos evitar el padecimiento de modo completo? Bueno, no se trata de llegar a un mundo perfecto, ¿no? Se trata más bien de trabajar en este mundo, sobre nosotros mismos, para padecer menos y actuar más. Y para que los padecimientos sean más alegres que tristes, o sea, potencien lo que somos en lugar de destruir lo que somos. Bueno, entonces, hay una manera, ¿sí?, en la que, si ya definimos que lo que somos es ese conatus, ese deseo, tenemos que ver cómo orientarnos mejor respecto a nuestro deseo. Y como decíamos, para orientarnos mejor respecto a nuestro deseo, tenemos que reconocer nuestra singularidad. Tenemos que dejar caer esa imaginación sobre lo que debo ser, ¿sí? Tengo que tener cuidado con lo que la sociedad me demanda, mis padres me demandan, las redes sociales, cosas muy simples y rápidas para comprender que lo que Spinoza propone es decíamos, un trabajo de elucidación, de comprensión, de conocimiento, de trabajo sobre sí, que además es un trabajo de experimentación, donde lo primero que hay que hacer es sacarse de encima estas supersticiones religiosas asociadas a que todo lo que alegra el cuerpo es malo, es pecaminoso, etcétera, etcétera. Hay que ver efectivamente qué conviene a mi cuerpo, qué música le conviene, qué tipo de bebida le conviene, qué compañía le conviene, qué, ¿no? Cerca de qué animales, ¿no? Estoy mejor, cerca de qué tipo de humanos estoy mejor, etcétera, etcétera. Entonces, hay una pregunta, decíamos, que son fundamentales en la parte cuarta, que es la parte sobre la servidumbre, ¿sí? Que es, bueno, ¿por qué efectivamente sufrimos tanto, padecemos tanto esa relación de servidumbre en relación a las pasiones, ¿sí? ¿Por qué no puedo dejar de hacer lo que me hace mal? ¿Por qué no puedo dejar esta sustancia de la cual soy adicto? ¿Por qué no puedo dejar esa persona que me hace mal? Etcétera, etcétera. Entonces, hay que empezar a entender la lógica de las fuerzas involucradas. Eso es lo que dice Spinoza. Hay que hacer un mapeo de las fuerzas en las cuales estamos involucrados, entender que no somos omnipotentes y que hay fuerzas que nos van a vencer, ¿sí? Que hay fuerzas mayores que la nuestra. Entonces él trata de empezar a entender esas lógicas en la parte cuarta y hace algo muy interesante. Dice, bueno, para salir de ciertas servidumbres, la comunidad, los otros nos van a ayudar. Spinoza es un pensador comunitario, en un sentido muy fuerte, primero porque cada uno de nosotros es una comunidad, nuestro cuerpo es un compuesto de cuerpos y nuestra alma es un compuesto de almas. Entonces, el agregar en unidades más grandes y hacer comunidad es para Spinoza fundamental, por eso para Spinoza la amistad es fundamental. ¿Sí? Por eso para Spinoza un ordenamiento político horizontal, lo más horizontal posible, es fundamental. Spinoza es un pensador democrático. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar. Uf, miren la hora que es, yo me tengo que ir a dar 4 horas de clases por esto. Bueno, del Tratado Teológico Político, ¿sí? Pero él escribió también el Tratado Político, que deja inconcluso, y que famosamente la parte de la democracia es la que deja inconclusa. Este es el libro que él. Está escribiendo cuando muere, ¿sí? El tratado político. Este no lo trabajamos en el taller, lo que trabajamos en el taller es el tratado teológico político, del cual ahora les voy a decir algo en 5 minutos. Pero permítame terminar con la ética, ¿sí? Estoy por la parte cuarta, ¿sí? Que es la parte de la servidumbre, la parte de comprender hasta qué punto estamos atravesados por padecimientos y cuáles son esas lógicas de los padecimientos y qué podríamos o qué deberíamos hacer en relación a eso, ¿sí? Entonces, bueno, una de las cosas que podríamos o deberíamos hacer, dice Spinoza, es efectivamente encontrarnos con otros, ¿sí? Para solucionar algunos de esos problemas que el desconocimiento, las supersticiones, las cosas que nos enseñaron, etcétera, etcétera, terminan arruinando. Y ahí es ahí donde yo les decía también, en la parte cuarta de la ética, que hay algunas notas políticas bien interesantes, ¿sí? Bien interesantes respecto a lo que él cree que es el Estado. Él es, en ese sentido, lo podemos poner rápidamente como uno de los pensadores, si quieren, que encuentren en el contractualismo algo interesante. Él lee a Hobbes, ¿sí? Y encuentra que, efectivamente, como los hombres padecemos más de lo que hacemos y no nos guiamos por la razón, necesitamos un ordenamiento, ¿sí? Y hace una distinción que me parece fundamental entre el esclavo y el súbdito, ¿sí? Les leo esto, está en el Tratado Teológico Político, ¿sí? Dice, esclavo es quien está obligado a obedecer las órdenes del Señor, que solo busca la utilidad del que manda. Hijo, en cambio, es aquel que hace por mandato de los padres lo que le es útil. Súbdito, tercera categoría, ¿sí? Esclavo, hijo y súbdito, tiene que ver con, ¿no? Relaciones de poder, ¿verdad? Súbdito, finalmente, es aquel que hace por mandato de la autoridad suprema lo que es útil a la comunidad y por tanto también a él. ¿Ven? Bueno, esto es algo que los libertarios de hoy tendrían que aprender, pero es un poco. ¿Eh? El problema del libertarismo es que cree que la posición de súbdito es la posición de esclavo. Y dice, yo no quiero ser esclavo, a mí nadie, el Estado no me va a decir lo que tengo que hacer, pero en realidad no comprende siquiera la distinción entre súbdito y esclavo. Para eso hay que leer el Tratado Teológico Político. Bueno, la parte quinta del libro, lo que trata de mostrar es cómo podemos comenzar a dominar nuestros afectos, por lo menos parcialmente, cómo podemos evitar la intensidad que algunas pasiones ¿sí? ejercen sobre nosotros y en ese sentido nos despotencian, ¿sí? Cómo podemos esforzarnos ¿sí? por aclarar esas afecciones, ¿sí? y por imponer a la imaginación ciertos principios generales que impidan ser presa de esas pasiones, por lo menos hasta cierto grado. ¿Sí? ¿Cómo podemos vencer al odio con el amor en términos espinocianos? ¿Sí? ¿Cómo podemos efectivamente vivir una vida, como decíamos, más plena en relación a qué? En relación no a las órdenes, ¿no? que recibo de la sociedad, etcétera, sino a la singularidad de mi existencia, a mi conatus. ¿Sí? Y por supuesto, cuando digo mi conatus, pienso también en todas las escalas de composición en las que piensa Spinoza, ¿sí? En términos comunitarios, ¿no? En términos de pareja, de grupo, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, no se trata de portarse bien para que un Dios nos haga felices, ni mucho menos, ¿no? Se trata de trabajar sobre uno mismo, ¿sí? Entonces, conclusiones generales de la ética de Spinoza, en términos ontológicos, ¿sí? Por un lado, no hay trascendencia, hay inmanencia. Hay una sustancia única, ¿sí? Y eso impide despreciar lo que sucede en este mundo. No se puede más despreciar este mundo como la caverna de la cual hay que salir, como este valle de lágrimas del cual hay que huir, para nada, ¿sí? Ni el platonismo ni el judeocristianismo tienen acá lugar en ese sentido. Todo lo que hay es en Dios, todo es manifestación de su infinita potencia. En términos gnoseológicos, o sea, de conocimiento, el conocimiento adecuado al cual apunta Spinoza es puramente intelectual, pero el conocimiento que llamamos del primer género, que es el conocimiento que es lo que denominamos imaginación, que es lo que aprendemos en la experimentación de afectar y ser afectados, el conocimiento, digamos, empírico en buena parte, es necesario porque no sabemos lo que somos y lo que nos hace bien y lo que nos hace mal y qué sería una vida más plena o más afirmativa, etcétera. Si no, probamos qué es lo que nuestro cuerpo puede, ¿no? Y hasta dónde puede componer o no con aquello con lo que se encuentra. Entonces, para que las pasiones sean más alegres, tenemos que conocernos mejor y tenemos que conocer aquello que nos puede afectar. Nosotros no somos, entonces, en términos subjetivos, individuos de una especie o casos de un género. Somos entidades singulares. Y en todo caso tenemos mucho en común, decíamos, con otras entidades. Y lo que soy se define por lo que puedo. Y esa potencia varía, lo cual pone en entredicho un concepto de identidad fija. La cuestión de la identidad es compleja en Spinoza, porque si yo soy una potencia que está variando, entonces no soy lo que era hace 20 segundos. Respecto a la ética, que da título al libro, decíamos que no hay bien o mal en sentido pleno. Hay bueno y malo respecto a mi potencia, o sea, respecto a mi deseo. ¿Sí? Llamo bueno algo, ¿sí? No porque lo sea en sí mismo, no deseo algo porque es bueno, dice Spinoza, lo llamo bueno porque lo deseo. Es muy distinto, ¿sí? Entonces, se trata de tratar de evitar las pasiones tristes, pero evitar las pasiones tristes no es una recomendación, sino que es lo que nuestro deseo se esfuerza por hacer, porque nuestro deseo se esfuerza por alegrarse, se esfuerza por potenciarse, por seguir siendo lo que es, y para eso tiene que alejarse de lo que le hace mal. El problema fundamental es que uno a veces no sabe lo que le hace mal o tiene una idea equivocada, porque el conocimiento de primer género es un conocimiento falible. Entonces, la ética implica un trabajo sobre sí que permita distinguir y disminuir parcialmente las pasiones tristes y aumentar las pasiones alegres y las acciones. Y ese es el fin de la buena vida. En términos políticos, Spinoza dice, no hay nada mejor para un hombre que otro hombre. Por lo cual, nuestro deseo nos lleva a vivir en comunidad. Por eso la ética de Spinoza es una ética relacional. Es una ética de los encuentros mutuamente potenciantes y lleva rápidamente a la política, ¿sí? Por eso decíamos la amistad para Spinoza va a ser posible si no nos dejamos arrastrar por las pasiones. Spinoza propone una separación entre iglesia y Estado. Esto es tratado teológico-político muy claramente, ahora les voy a leer algo, ¿sí? Propone la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, entiende que el Estado tiene que ser garante del bien común, ¿eh? Que tenemos que alienar parte de nuestra potencia en el Estado, pero solamente porque en el Estado podemos aumentarla mutuamente, ¿sí? No es que, otra vez, las concepciones bastante brutas libertarias que están dando vueltas hoy en día, que comprende la cosa como, ¿no? Si yo no soy dueño de mis propios actos absolutamente, entonces es que el Estado, como si una cosa fuera la contraria de la otra. Para Spinoza, que propone un modelo más complejo, más inteligente, en realidad solamente renunciando, ¿sí?, a ciertas prerrogativas, puedo terminar potenciándome de un modo mayor. El Estado, igual para Spinoza, no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento. Es un instrumento que puede permitir que no proliferen los daños mutuos, o sea, que las posiciones tristes sean medianamente controladas y mejor manejadas, básicamente, ¿sí? Bueno, quiero leerles alguna cosita de el Tratado Teológico Político para ir cerrando este vídeo, porque ya me tengo que ir. Entonces, el Tratado Teológico Político es un libro que él estaba escribiendo la ética y interrumpe la escritura de la ética porque hay unos problemas políticos ahí en Holanda muy importantes. Entonces es un libro de intervención en la situación en la que está. Y dice, ¿qué es lo que sucede? Que las supersticiones, o sea, ¿cuál es la intención del Tratado Teológico Político? Básicamente, liberar la práctica filosófica de la tutela teológica. ¿Eh? ¿Para qué? Para contribuir a una mejor vida ética y política. Es lo mismo que la ética, porque es muy coherente Spinoza. Es decir, ¿queremos vivir mejor nosotros y con los otros? Bueno, entonces hay que discutir ciertas ideas que nos arruinan la vida. Básicamente eso. ¿Y esas ideas de dónde vienen? Bueno, fundamentalmente de ciertos modos de leer la Biblia, de que eso mande por sobre lo que podemos comprender. Tenemos que comprendernos a nosotros mismos y tenemos que sacar ciertos mediadores de encima. Y entonces el esfuerzo trata de mostrar cómo las religiones y los usos políticos de las religiones nos mantienen tristes, o sea, impotentes en términos spinozianos. Es como, de otra manera, lo que Marx va a decir más adelante, ¿no? Como la religión como opio de los pueblos. ¿Sí? Les leo. Forjan ficciones sin fin, ¿no? E interpretan la naturaleza de formas sorprendentes, cual si toda ella fuera cómplice de su delirio. Entonces, si hay una tormenta muy grande es porque nos comportamos mal, y entonces, ¿no? Todas esas formas, justamente muy narcisistas, ¿no? De premios y castigos que no nos permiten entender nada. Dice: ¿cuál es el problema? Que los hombres son presa de las supersticiones cuando tienen miedo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, el miedo entonces le conviene a los sacerdotes porque así tienen poder y les conviene entonces tener comunidades temerosas. Dice: los hombres solo sucumben a la superstición mientras sienten miedo. Todos los objetos que han adorado alguna vez sin fundamento no son más que fantasmas y delirios de un alma triste y temerosa. Y finalmente, los adivinos solo infunden el máximo respeto a la plebe y el máximo temor a los reyes en los momentos más críticos para un estado. ¿Sí? O sea, cuando las papas queman, entonces aprietan ahí las tuercas y vienen los temores de qué pasaría con la desobediencia, etcétera, etcétera. Ahí, y con esto cierro, una línea que querría leerles de acá sobre el cristianismo, que siempre me pareció muy potente. Dice Espinosa: me ha sorprendido muchas veces que hombres que se glorían de profesar la religión cristiana, es decir, el amor, la alegría, la paz, la continencia y la felicidad a todos, perdón, y la fidelidad a todos, se atacaran unos a otros con tal malevolencia y se odiaran a diario con tal crueldad que se conoce mejor su fe por estos últimos sentimientos que por los primeros. Diciendo Spinoza, ¿por qué finalmente si esta es la religión del amor y de la caridad y el amor al prójimo y lo que conocemos que se matan unos a otros? Pensemos, ¿no? Siglo XVII, guerras religiosas, ¿sí? Entonces, Spinoza lo que dice es, no puede quedar, ¿sí? Es el momento en el que la filosofía y la ciencia se están, ¿no? Comienzo del siglo XVII, mediados del siglo XVII, si quieren, en este momento, están despegándose, tratando de hacer lo posible por despegarse las tutelas religiosas, y son momentos de censura, de represión. O sea, hablamos de Galileo, Spinoza también tiene que escribir con seudónimos, este libro lo publica, después todos saben que es de Spinoza rápidamente, porque nadie puede escribir una cosa tan potente como el Tratado Teológico Político si no es Spinoza, entonces, pero es un momento, como le pasaba a Descartes, donde la vida de los pensadores corría riesgo discutiendo ciertos fundamentos religiosos. Entonces, para cerrar, un poco atropellado, pero quería hacer esto, es invitarlos a estudiar la obra Spinoza, no simplemente escucharme a mí decir esto un poco a las apuradas, con lo que un poco a mí me obsesiona de la obra Spinoza, sino a estudiar la obra Spinoza, ¿sí? El taller que les propongo hacer, si tienen ganas, es un lugar de estudio para que ustedes se encuentren con el texto de Spinoza, hagan sus interpretaciones del texto de Spinoza, ¿sí? Vean cómo componen, qué es lo que los afecta el texto de Spinoza, efectivamente, tanto de la ética como del tratado teológico-político, puedan tener una buena comprensión de lo que estás. Es un sistema complejo, como verán, muchas de las cosas que dije estoy seguro de que requieren ulteriores explicaciones y no pretendo en un video de 40 minutos que ustedes comprendan, ¿no?, todo lo que está involucrado en lo que dije y las justificaciones, etcétera, etcétera. Pero antes que ponerse a discutir con Spinoza y sus propuestas, hay que comprender. Y esa es también una lección de Spinoza. Hay que comprender, hay que entregarse generosamente a lo que él propone. Es muy sólido, es una filosofía, como les decía, práctica. Y tiene consecuencias muy palpables en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? En los teóricos y en los más personales y singulares. Así que ojalá que les entusiasme. No, con mi amor por Spinoza no digo nada original mío, porque es un amor compartido por muchos y muchas. Y bueno, ojalá que se sumen a esta gran comunidad espinociana. Les mando un abrazo.